Capítulo 122. Sistemas de dirección asistida hidráulica. Sistemas de dirección asistida hidráulica. Finalidad y función. La dirección asistida impulsa hidráulicamente el funcionamiento del mecanismo de dirección mecánico para que el conductor pueda girar el volante con menos esfuerzo para obtener la misma respuesta. La dirección asistida hidráulica ha estado disponible desde la década de 1950, y muchos sistemas de último modelo se mejoran con controles electrónicos. Fundamentos. La hidráulica es el estudio de los líquidos, y su uso para transmitir fuerza y movimiento. Los sistemas hidráulicos transmiten fuerza y movimiento mediante el uso de presión de fluido. Los términos utilizados y su significado incluyen fuerza. La fuerza es un empujón o un tirón que actúa sobre un objeto, y generalmente se mide en libras de fuerza o newtons. Presión. La presión se mide en fuerza por unidad de área, como libras por pulgada cuadrada abreviado, PSI, o kilopascales abreviado, KPa. Un psi es igual a 6,9 kilopascales. Ley de Pascal. El Pascal es una unidad de medida que lleva el nombre del científico francés Blaise Pascal, quien estudió el comportamiento de los fluidos en sistemas cerrados. Uno de sus descubrimientos, conocido como ley de Pascal, dice: cuando se aplica fuerza a un líquido confinado en un recipiente o recinto, la presión se transmite por igual y sin disminuir en todas las direcciones. Los sistemas hidráulicos pueden transmitir fuerza y movimiento a través de líquidos porque, para todos los propósitos prácticos, un líquido no se puede comprimir. No importa cuánta presión se ejerza sobre un líquido, su volumen sigue siendo el mismo. Esto permite que un líquido transmita fuerza de manera muy similar a una palanca mecánica. Ver figura 122-1. La ventaja de un líquido sobre una palanca mecánica es que un líquido tiene volumen pero no tiene una forma fija. Debido a que asume la forma de su recipiente, un líquido puede transferir fuerza a través de tuberías y pasajes de cualquier forma. Un líquido también puede disminuir o aumentar la fuerza que transmite dependiendo del área de la superficie de salida a la que se aplica la fuerza. Ver figura 122-2. Consulte la figura 122 tablero 1. El fluido hidráulico transmite la misma fuerza ya sea que pase a través de una sola cámara o dos cámaras conectadas por un paso estrecho. Consulte la figura 122-2. Un fluido aplica una fuerza igual a la fuerza aplicada sobre una superficie que tiene el mismo tamaño que la superficie de aplicación. Si la superficie tiene la mitad del tamaño, entonces el fluido ejerce la mitad de la fuerza; si la superficie es dos veces más grande, el fluido ejerce el doble de fuerza. Consulte la figura 122 tablero 3. Una bomba de dirección asistida integral típica cuando la bomba está montada dentro del depósito. Bomba de dirección asistida y depósito. Partes y funcionamiento. La bomba de dirección asistida extrae líquido del depósito, lo presuriza y lo entrega al sistema de dirección asistida. Una bomba de dirección asistida produce una corriente de fluido a alta presión, generalmente en el rango de 1500 psi o 10500 kilopascales. Un depósito almacena líquido de dirección asistida. El depósito de fluido puede ser integral o integrado en la bomba o montado de forma remota y conectado a la bomba mediante una manguera. El depósito de líquido de la dirección asistida generalmente está hecho de plástico o de metal estampado, e incluye el cuello de llenado de líquido, la tapa y la varilla medidora. Un depósito integral es parte de la bomba, y la bomba en sí funciona sumergida en líquido de dirección asistida. Ver figura 122-3. Depósitos remotos. Aunque alguna vez fueron comunes, las bombas de dirección con un depósito integral han dado paso a las que tienen un depósito remoto en muchos vehículos de producción actual. Esto se debe a que el depósito remoto permite un conjunto de bomba más pequeño y compacto que se adapta mejor al compartimento del motor estrecho de un vehículo moderno. Un depósito remoto es un conjunto separado de la bomba, y le proporciona fluido a través de una manguera de succión. Ver figura 122-4. Consulte la figura 122 tablero 4 depósito remoto típico. Consulte la figura 122 en el tablero 5. Conjuntos típicos de bombas de dirección asistida. Fuerzas y presiones involucradas. Un sistema de dirección asistida típico requiere solo de 2 a 3,5 libras o 0,9 a 1,6 kilos de esfuerzo del conductor para girar el volante. La mayoría de los sistemas de dirección asistida utilizan una bomba hidráulica accionada por motor. Las bombas hidráulicas de dirección asistida generalmente se accionan por correa desde la polea delantera del cigüeñal del motor. Las bombas vienen en muchos tamaños y estilos. Ver figura 122-5. La bomba de dirección asistida entrega un flujo constante de fluido hidráulico al mecanismo de dirección asistida o cremallera. Una bomba de dirección asistida típica requiere menos de 1 o 2 caballos de fuerza, que es menos del 1% de la potencia del motor mientras se conduce en línea recta. Incluso cuando se estaciona a baja velocidad, la dirección asistida requiere solo alrededor de 3 caballos de fuerza mientras proporciona altas presiones hidráulicas. Las presiones típicas generadas por un sistema de dirección asistida incluyen las siguientes. En línea recta menos de 150 CO, 1400 kilopascales. Gira alrededor de 450 CO, 3100 kilopascales. Y estacionamiento, máximo, 751,400 CO, 5,210 mil kilopascales. Tipos de bombas. La polea de transmisión de la bomba de dirección asistida generalmente se instala en un eje cromado con ajuste a presión. El eje es aplicado a un rotor con paletas que giran entre una placa de empuje y una placa de presión. Ver figura 122-6. Cuando el motor arranca, la correa de transmisión hace girar la polea de la bomba de la dirección asistida y el conjunto del rotor dentro de la bomba de la dirección asistida. La fuerza centrífuga y la presión hidráulica empujan las paletas del rotor hacia afuera en contacto con el anillo de la bomba. La forma del anillo de la bomba provoca un cambio en el volumen de fluido entre las paletas. A medida que aumenta el volumen, la presión disminuye en el espacio entre las paletas y extrae fluido del depósito de la bomba. Cuando el volumen entre las paletas disminuye, la presión aumenta y sale por el puerto de descarga de la bomba. Ver las figuras 122 tablero 7, 122 tablero 8 y 122 tablero 9. Válvula de control. La manguera de salida de presión se conecta a un accesorio que se enrosca en el puerto de salida del cuerpo de la bomba. Una válvula moduladora, comúnmente llamada válvula de control de flujo, se instala en el mismo orificio que la conexión de la manguera. Ver figura 122-10. La válvula moduladora es un dispositivo de alivio de presión accionado por resorte que purga el exceso de presión para evitar daños al sistema. Cuando la salida de la bomba es mayor de lo que requiere el sistema de dirección asistida, el exceso de presión supera la fuerza del resorte y mueve la válvula hacia abajo en su orificio. Esto descubre un orificio a través del cual el fluido puede fluir de regreso a los conductos de entrada. Un orificio es una pequeña abertura que regula la presión y el flujo del fluido. Puede ser una restricción en una línea de fluido o un agujero entre dos cámaras de fluido. La abertura se llama orificio variable porque el tamaño de la abertura varía con la cantidad de presión aplicada a la válvula. Cuando la presión del fluido no es alta, la fuerza del resorte mantiene la válvula asentada de modo que todo el fluido presurizado fluya a través del puerto de salida hacia la manguera de presión. Debido a que el motor impulsa la bomba de la dirección asistida coloca una carga sobre el motor siempre que el motor está en funcionamiento. La presión aumenta cuando se gira el volante hasta el tope en cualquier dirección. Para manejar el exceso de presión, un pasaje de alivio de presión se extiende desde un punto cerca de la conexión de la manguera de presión hasta el extremo del resorte de la válvula moduladora. Dentro del pasaje hay una válvula de alivio de presión. El extremo de resorte de la válvula moduladora forma un asiento para la bola de retención de alivio de presión. En circunstancias normales, la bola de control permanece asentada. Las partes de la válvula de alivio de presión incluyen la primavera, el pistón de la válvula, la bola check y el asiento. Se instala una cuña en el asiento de la bola de retención para ajustar la presión a la que la bola de retención se desmonta para abrir la válvula de alivio de presión. Normalmente, la fuerza del resorte mantiene el pistón contra la bola de retención para mantenerlo en su asiento. Cuando la presión se vuelve excesiva en el pasaje de alivio de presión, la bola de retención se levanta de su asiento para permitir que el fluido fluya a través del pasaje de alivio y salga a través de un orificio en la válvula moduladora. Ver figura 122-11. La presión cuando esto ocurre varía de 750 a 1400 CO, de 5200 a 10000 kilopascales, dependiendo de la calibración de la válvula de alivio de presión. Cuando los sistemas de dirección asistida se llevan al límite, la mayoría emitirá un chirrido o chirrido hasta que se reduzca la presión. Consulte la figura 122 del tablero 6. Bomba de paletas de motores generales. Consulte la figura 122 en el tablero 7. Funcionamiento de la bomba de paletas. En la fase 1, el rotor pasa por los puertos de succión opuestos, y las paletas se mueven hacia afuera para mantener el contacto con el anillo. Esto crea un área de baja presión, atrayendo fluido hacia las cavidades formadas por las paletas. A medida que el rotor continúa moviéndose durante la fase 2, las paletas siguen el contorno del anillo. El contorno del anillo forma una cavidad más grande entre las paletas. Esto aumenta la succión y atrae más líquido a la bomba. Consulte la figura 122-8. Funcionamiento de la bomba de paletas, continuación. En la fase 3, las paletas están al final del puerto de entrada de la bomba, y la cavidad ha alcanzado su volumen máximo. En la fase 4, el rotor se alinea con los puertos de descarga opuestos. Consulte la figura 122-9. Funcionamiento de la bomba de paletas, continuación. A medida que el rotor continúa moviéndose durante la fase 5, el volumen de la cavidad disminuye, lo que aumenta la presión de descarga. En la fase 6, la última fase, el contorno del anillo da como resultado el volumen mínimo de la cavidad y se completa la descarga de fluido. Consulte la figura 122, tablero 10. Válvula de control de flujo. Consulte la figura 122-11. La bola de retención de alivio de presión se suelta, permitiendo que el fluido regrese a la entrada de la bomba si la presión se eleva por encima de un cierto límite. Mangueras de dirección asistida. Debido a que la bomba de dirección asistida y el mecanismo de dirección no forman parte del mismo conjunto, el sistema requiere dos mangueras para conectar la bomba de dirección asistida y el conjunto de engranajes. La manguera de presión está conectada a la válvula de control alivio de flujo. Esta manguera suministra fluido presurizado al mecanismo de dirección. La segunda manguera se llama manguera de retorno, y devuelve el líquido del mecanismo de dirección a la bomba. Algunos vehículos usarán un enfriador en el camino de retorno a la bomba. El enfriador se usa para reducir la temperatura del fluido antes de que ingrese a la bomba. El enfriador es a menudo un tramo de línea de metal que se enruta en la corriente de aire debajo del vehículo para que el aire que pasa por él enfríe el líquido dentro de la línea. Ver figura 122-12. Consulte la figura 122 en el tablero 12. El enfriador de líquido de la dirección asistida, si se usa, está ubicado en la manguera de retorno. A menudo, el enfriador es simplemente un tramo de línea metálica de retorno que se coloca en un bucle, y se enruta cerca de la parte delantera del vehículo. El flujo de aire que pasa por la línea de retorno ayuda a reducir la temperatura del fluido. Preguntas frecuentes. ¿Cuál es el propósito del interruptor PSP en la línea de alta presión bajo ciertas condiciones, como cuando el volante se gira hacia el punto de parada o casi por completo durante más de unos segundos, la presión se acumula en el sistema, y la bomba debe trabajar más para mantenerse al día con la demanda? Como resultado, la bomba consume más potencia del motor. Si el motor está funcionando al ralentí, la carga adicional puede hacer que se detenga. Un interruptor de presión, conocido como presión de la dirección asistida, o interruptor, PSP, transmite una señal electrónica al módulo de control del tren motriz abreviado, PCM, cuando la presión en el sistema es lo suficientemente alta como para aumentar la carga en el motor. En respuesta a la señal del interruptor PSP, el PCM aumenta la velocidad de ralentí del motor para evitar que se ahogue. Dirección asistida integral. Finalidad y función. En un sistema de dirección asistida integral, la válvula de control y un pistón de potencia que aplica fuerza al brazo Pitman están incorporados en la construcción del mecanismo de dirección. La válvula de control regula la aplicación de fluido presurizado contra el pistón de potencia, y el pistón de potencia ayuda a mover el brazo Pitman cuando se aplica presión a un lado del mismo. Engranaje de dirección estándar integral. La mayoría de los engranajes de dirección estándar con asistencia eléctrica son del tipo de recirculación de bolas, y la tuerca de bola funciona como pistón de potencia. El mecanismo de dirección se lubrica con el líquido de la dirección asistida que fluye a través de la unidad. La presión hidráulica de la válvula de control del mecanismo de dirección se aplica directamente contra la tuerca de bola para ayudar a moverla a través de la carcasa. La tuerca de bola en este tipo de engranaje de dirección asistida se llama pistón de potencia porque la presión hidráulica lo mueve como si fuera un pistón que viaja en un cilindro. Ver figura 122-13. Válvula de control rotativa. Una válvula de control giratoria es un conjunto de dos piezas que opera girando una válvula interna dentro de una válvula externa. Un mecanismo de dirección con una válvula de control giratoria es también un mecanismo de dirección de barra de torsión, porque se utiliza una pequeña barra de torsión para controlar el movimiento de la válvula. La válvula de control giratoria consta de dos elementos cilíndricos. Almohadilla 1. Elemento de válvula interior. Y. Almohadilla 2. Elemento de válvula exterior. El elemento de la válvula interior está asegurado al eje de entrada del mecanismo de dirección y a la barra de torsión. En la válvula, el elemento interno y el eje de entrada son de una sola pieza, y la barra de torsión se une entre ellos conectando el elemento interno de la válvula y el eje de entrada. Ver figura 122-14. El conjunto del elemento interior encaja dentro del elemento de la válvula exterior, y también se fija a la barra de torsión mediante un pasador. El elemento exterior de la válvula es también el engranaje helicoidal de dirección. La barra de torsión actúa como un resorte entre los dos elementos para permitir el movimiento entre ellos cuando gira el eje de dirección. La fuerza del resorte de la barra de torsión tiende a tirar de los elementos de regreso a sus posiciones neutrales cuando el volante se suelta o se devuelve al centro. La fuerza de la barra de torsión determina la sensación de la dirección. Una barra de torsión débil se mueve con facilidad y proporciona una dirección suave, mientras que una barra fuerte resiste el movimiento, y hace que la dirección se sienta firme. Muchos vehículos de alto rendimiento utilizan un mecanismo de dirección que tiene una barra de torsión más gruesa para aumentar la firmeza de la dirección. Las superficies de los elementos interior y exterior tienen ranuras mecanizadas a través de las cuales puede fluir el fluido. Los conductos llevan fluido desde algunas de las ranuras del elemento interno hasta el centro del elemento, donde viaja a través de la línea de retorno hasta el depósito de la bomba. El elemento exterior tiene tres juegos de conductos de fluido que conectan el exterior del elemento con una ranura en el interior. Un juego de pasajes lleva fluido al elemento desde el accesorio de la manguera de presión, el segundo juego lleva fluido hacia, y desde el lado de giro a la izquierda del pistón de potencia, y el tercero lo lleva hacia, y desde el lado de giro a la derecha. Cuando el volante apunta hacia adelante, la válvula está en su posición neutra. El fluido entra en la válvula, y fluye por igual a ambos lados del pistón del mecanismo de dirección y a la línea de retorno. Ver figura 122-15. Cuando el volante y el eje de la dirección giran hacia la izquierda, el elemento interior gira en la barra de torsión y reposiciona los puertos de la válvula. En esta posición de giro a la izquierda, el fluido presurizado que fluye hacia la válvula solo puede salir a través de los puertos de giro a la izquierda. Ver figura 122-16. Mientras tanto, los puertos de giro a la derecha se alinean con los puertos de retorno para purgue la presión residual del lado opuesto del pistón de potencia. El fluido presurizado que fluye a través de los puertos de giro a la izquierda se dirige al mecanismo de dirección, donde aplica fuerza al pistón de potencia, y reduce el esfuerzo necesario para girar la articulación de la dirección hacia la izquierda. Ver figura 122-17. A medida que el pistón se mueve, expulsa el líquido del lado de giro a la derecha, y ese líquido regresa a través de la válvula de control al depósito de la bomba. Exactamente el flujo opuesto ocurre durante un giro a la derecha. Los puertos de giro a la derecha se abren, y los puertos de giro a la izquierda salen a la línea de retorno. Ver figura 122-18. La presión hidráulica mueve el pistón hacia arriba por el orificio de la carcasa durante un giro a la derecha. Ver figura 122-19. Cuando se suelta el volante, la fuerza del resorte de la barra de torsión devuelve los dos elementos a sus posiciones naturales. La presión del fluido se iguala en todo el mecanismo de dirección, y vuelve a centrar el pistón en el medio del mecanismo de dirección. Consulte la figura 122 tablero 13. Fuerzas que actúan sobre el pistón de cremallera de un mecanismo de dirección asistida integral. Consulte la figura 122-14. La válvula giratoria consta de elementos internos y externos. El engranaje helicoidal es parte del elemento exterior, y la barra de torsión es parte del elemento interior. Un pasador sujeta el tornillo sin fin a la parte inferior de la barra de torsión para unir los dos elementos. Consulte el cuadro 15 de la figura 122. Cuando el volante está en posición recta, todos los puertos de una válvula giratoria están abiertos por igual a los circuitos de presión y retorno. Consulte el cuadro 16 de la figura 122. Durante un giro a la izquierda, el elemento interior gira de manera que los circuitos de giro a la izquierda están abiertos a presión, y los circuitos de giro a la derecha están abiertos al circuito de retorno. Dirección eléctrica de piñón y cremallera. La válvula de control giratoria en un mecanismo de dirección de piñón y cremallera se encuentra entre el eje de entrada del mecanismo de dirección y el engranaje de piñón. Ver figura 122-20. El fluido descargado por la válvula viaja a través de líneas de acero externas a cada lado del pistón de potencia ubicado en la carcasa del bastidor. Un tubo de transferencia de aire de acero permite el desplazamiento de aire entre las botas a medida que se comprimen y expanden, ya que el pistón de potencia evita que el aire pase a través de la carcasa del bastidor. La válvula giratoria en una unidad de dirección de piñón y cremallera funciona de la misma manera que la descrita anteriormente para un mecanismo de dirección estándar. Durante un giro a la izquierda, la válvula de control dirige el flujo de fluido hacia la línea de acero de giro a la izquierda, que lo encamina hacia el lado derecho del pistón de potencia para mover la cremallera hacia la izquierda. Mientras esto sucede, el fluido en el lado opuesto del pistón de potencia se expulsa a través de la línea de acero que gira a la derecha y regresa a la válvula de control, donde se descarga al circuito de retorno. Cuando se gira el volante hacia la derecha, el flujo de líquido se invierte, de modo que el pistón de potencia se mueve hacia la derecha, y el líquido de la cámara de giro a la izquierda se descarga al circuito de retorno. Ver figura 122-21. Consulte la figura 122 tablero 17. Durante un giro a la izquierda, el fluido a alta presión ayuda a empujar el pistón a lo largo del engranaje helicoidal, reduciendo así la dirección. Esfuerzo del conductor. Consulte la figura 122-18. Durante un giro a la derecha, el elemento interior gira de modo que las salidas de giro a la derecha estén abiertas a presión, y las salidas de giro a la izquierda estén abiertas al circuito de retorno. Funcionamiento de la válvula de control de flujo. El funcionamiento de la válvula de control de flujo incluye las siguientes etapas. Cuando la bomba de la dirección asistida comienza a funcionar, el fluido de la salida de la bomba fluye hacia la válvula de control. El fluido luego fluye a través del orificio, donde se forma un diferencial de presión. El diferencial de presión da como resultado una presión más alta en el lado de la bomba que en el lado del sistema. El fluido del orificio fluye hacia el sistema de dirección asistida, y a través de un pasaje en la parte trasera de la válvula de control. Ver figura 122-22. El fluido en la parte trasera de la válvula de control se usa para ayudar a la fuerza del resorte que actúa sobre la válvula. En este punto, la combinación de la fuerza del resorte y la presión hidráulica es mayor que la presión de salida de la bomba. Esto hace que la válvula de control bloquee el paso a la entrada de la bomba. Cuando la presión de salida es mayor que la fuerza del resorte, la presión detrás de la válvula fuerza a la válvula de control a moverse. El movimiento de la válvula abre el paso hacia el lado de admisión de la bomba. Esto permite que algo del líquido fluya hacia el conducto. A medida que la velocidad de la bomba continúa aumentando, la válvula se mueve más para compensar la presión y el flujo más altos. La presión y el flujo en el sistema de dirección asistida deben permanecer en el rango correcto o los componentes del sistema de dirección pueden dañarse. La falla de la válvula de control para regular la presión en el sistema de dirección asistida puede resultar en presión y temperatura excesivas. Siempre que el fluido pueda fluir a través del sistema, la válvula de control puede regular la presión. Ver figura 122-23. Sin embargo, hay momentos durante el funcionamiento normal en los que se detiene el flujo en el sistema. El flujo de líquido puede detenerse durante las maniobras de estacionamiento y cuando el volante se gira a las posiciones extrema derecha e izquierda. Cuando se detiene el flujo de fluido a través del sistema, la presión se iguala en ambos lados del orificio. Esto crea la misma presión en ambos lados de la válvula de control. Debido a que la parte trasera de la válvula tiene un resorte, la combinación de la presión hidráulica y la fuerza del resorte posiciona la válvula de control para evitar el flujo hacia el conducto de admisión de la bomba. A medida que la bomba continúa funcionando, aumenta la presión en el sistema. Si no se alivia la presión, el sistema puede resultar dañado. Para evitar esto, la válvula de control tiene una válvula de retención en su interior. A una presión específica, la válvula de retención se abre para aliviar la presión en la parte trasera de la válvula de control. Esto crea un diferencial de presión, y permite que la válvula de control se mueva. Con la válvula de control movida, se permite que la alta presión ingrese al paso de admisión de la bomba. Ver figura 122-24. Consulte la figura 122 tablero 19. Durante un giro a la derecha, el fluido a alta presión empuja el pistón hacia arriba del engranaje helicoidal, moviendo el eje del sector y el brazo del pitman para brindar asistencia durante el giro a la derecha. Consulte la figura 122-20. Durante un giro a la izquierda, la válvula de control dirige la presión hacia la línea de fluido de giro a la izquierda, y la cremallera se mueve hacia la izquierda. Vea el recuadro. El fluido que sale de la cámara de fluido de giro a la derecha regresa a través de la línea de fluido de giro a la derecha, y la válvula de control al circuito de retorno. Consulte la figura 122 tablero 21. La válvula de control dirige el fluido a alta presión hacia el lado izquierdo del pistón de potencia, que empuja el pistón y ayuda a mover la cremallera hacia la derecha cuando se gira el volante a la derecha. Consulte la figura 122 en el tablero 22. Control de flujo de baja velocidad. Consulte la figura 122 tablero 23. Operación de control de flujo de alta velocidad. Consulte la figura 122-24. Modo de alivio de presión. En este modo, el mecanismo de dirección ha bloqueado el flujo de fluido de la bomba y la presión aumenta, lo que desaloja la válvula de alivio de presión. Ahora, el fluido regresa a la entrada a través del orificio y el conducto de alivio de presión. Dirección de esfuerzo variable. Finalidad y función. Los sistemas de dirección de esfuerzo variable abreviados, VS, están diseñados para proporcionar dirección asistida variable. La cantidad de potencia asistida aumenta a velocidades más bajas del vehículo para facilitar las maniobras de estacionamiento. Disminuye a velocidades más altas para una mayor sensación en la carretera. Como ejemplos, los motores generales utilizan 4 sistemas VS diferentes que incluyen orificio variable electrónico, electrónico de 2 flujos, dirección sensible a la velocidad y Magna Steer. Sistema de orificio electrónico variable abreviado, EVO. Los principales componentes del sistema EVO incluyen el sensor de velocidad del vehículo, el módulo de control de la dirección asistida, el sensor de velocidad del volante, el mecanismo de dirección asistida y la bomba de dirección asistida y el actuador de solenoide. El actuador es una válvula de pivote operada por solenoide. La corriente eléctrica que fluye a través del solenoide controla la posición del pivote en relación con el orificio. Ver figura 122-25. A medida que aumenta la velocidad del vehículo, el módulo de control proporciona un flujo de corriente más alto y el solenoide posiciona el pivote para cambiar el tamaño del orificio. Este aumento de velocidad da como resultado una cantidad reducida de flujo hidráulico y proporciona menos presión hidráulica al mecanismo de dirección. El módulo de control usa la señal del sensor de velocidad del vehículo para calcular el amperaje requerido para el solenoide. El amperaje tiene un efecto directo sobre el esfuerzo de la dirección y el caudal de la marcha. A medida que aumenta la velocidad del vehículo, el solenoide extiende el pivote y reduce el tamaño del orificio. La presión hidráulica se reduce a medida que aumenta la velocidad del vehículo y hay menos asistencia eléctrica disponible. El otro sensor del sistema EVO es el sensor de velocidad del volante. Este sensor se utiliza para determinar si el operador del vehículo está realizando una maniobra de dirección evasiva. En esta situación, el controlador aumenta la presión hidráulica para ayudar al operador. Cuanto más rápido el conductor gira el volante, más fuerte es la señal generada por él. 1505. Sensor. Cuanto más rápido se gira el volante, más se retrae el solenoide del pivote y aumenta el tamaño del orificio. Esto aumenta la presión hidráulica en el mecanismo de dirección, y proporciona más asistencia de potencia al operador. Consulte la figura 122, tablero 25. Conjunto del actuador EVO. Sistema electrónico de 2 flujos abreviado, TFE. Los principales componentes del sistema TFE incluyen la bomba de dirección asistida y el actuador de solenoide, el engranaje de piñón y cremallera de la dirección, el módulo de control y el módulo de control del tren motriz. El actuador TFE es una válvula de pivote operada por solenoide. La válvula de pivote tiene solo 2 posiciones. Almohadilla 1. Máxima asistencia y almohadilla 2. Asistencia reducida. Cuando el solenoide se conecta a tierra desde el módulo de control, el pivote se extiende hacia afuera del orificio y brinda la máxima asistencia. Cuando el módulo de control abre el camino del suelo, el pivote se mueve hacia adentro para restringir el orificio y, por lo tanto, reduce la asistencia de dirección. El PCM proporciona al módulo de control una señal de velocidad del vehículo. Los circuitos lógicos en el módulo de control determinan cuándo energizar el solenoide. El solenoide se activa cuando la velocidad del vehículo es de aproximadamente 32 km h, 20 millas por hora, o menos si el pivote se extiende, lo que hace que aumente la presión de la dirección asistida. Esto proporciona la máxima asistencia y el esfuerzo de dirección es bajo. Cuando la velocidad del vehículo es superior a 32 km h, 20 millas por hora, el pivote se mueve hacia adentro, y la presión de la dirección es baja. Esto proporciona una asistencia reducida y un mayor esfuerzo de dirección. Sistema de dirección sensible a la velocidad abreviado, SSS. Los componentes principales del sistema SSS incluyen la bomba de dirección asistida, el actuador SSS, el engranaje de dirección y el módulo de control de suspensión con sensor de carretera. El actuador es una válvula operada por solenoide que controla el flujo de fluido hacia las cámaras de la válvula del mecanismo de dirección. A medida que fluye más fluido hacia la cámara, se genera presión contra los cuatro pistones que se encuentran alrededor del eje del carrete. A medida que los pistones se cargan y empujan contra el eje del carrete, aumenta el esfuerzo de dirección. A diferencia de los sistemas Evoitfe, el sistema SSS utiliza presión hidráulica para resistir el movimiento en el mecanismo de dirección. La cantidad de fluido permitida en las cámaras se basa en el flujo de corriente eléctrica a través del solenoide. El módulo de control de suspensión de detección de carreteras, usando la señal del sensor de velocidad del vehículo, calcula el amperaje requerido para el solenoide. El amperaje tiene un efecto directo sobre el esfuerzo de dirección y el caudal hidráulico en las cámaras del eje del carrete. A medida que aumenta la velocidad del vehículo, aumenta el esfuerzo de dirección. El ajuste del esfuerzo de dirección comienza a una velocidad del vehículo de 32 km h, 20 millas por hora. Magnasteer. Otro tipo de sistema de dirección asistida de esfuerzo variable utilizado por motores generales es el sistema Magnasteer. Este sistema utiliza un actuador giratorio magnético bidireccional variable integrado en la cremallera de dirección. El actuador giratorio magnético bidireccional no tiene ningún efecto sobre el funcionamiento hidráulico de la cremallera de dirección. Los componentes principales del sistema incluyen la bomba de dirección asistida, el conjunto del actuador Magnasteer, el engranaje de dirección y el módulo de control de freno electrónico. El sistema Magnasteer utiliza un mecanismo de dirección de piñón y cremallera convencional y una bomba hidráulica accionada por motor para proporcionar asistencia eléctrica. El actuador Magnasteer marca registrada consta de lo siguiente: un imán permanente unido al eje de entrada giratorio, un conjunto de pieza polar unida al piñón y una bobina electromagnética montada en la carcasa del mecanismo de dirección. Integrada con el eje del piñón hay una válvula de carrete que detecta el nivel de torque en el eje y aplica presión hidráulica a la cremallera de dirección siempre que se necesita asistencia. El electroimán actúa en paralelo con el eje de entrada del volante para abrir o cerrar la válvula de carrete. El electroimán genera un par variable, que puede aumentar o disminuir la cantidad de par de dirección que se necesita para abrir la válvula de carrete. Ver las figuras 122-26 y 122-27. Para variar la cantidad de asistencia a la dirección, el EBCM usa la señal del sensor de velocidad de la rueda para calcular el amperaje requerido y la dirección del flujo de corriente al actuador Magnasteer marca registrada. El amperaje y la dirección del flujo de corriente tienen un efecto directo sobre el esfuerzo de dirección y la tasa de flujo hacia el pistón de cremallera. Cuando el vehículo está parado, aproximadamente 1,6 amperios de corriente fluyen a través de la bobina electromagnética. A medida que la velocidad del vehículo aumenta a aproximadamente 45 millas por hora, la corriente disminuye a 0 amperios. El EBCM luego cambia la dirección del flujo de corriente. El flujo de corriente a través de la bobina electromagnética provoca una atracción magnética o un rechazo en el actuador del Magnasteer. A velocidades bajas del vehículo por debajo de 45 millas por hora, la dirección del flujo de corriente crea un campo magnético que se opone al imán permanente. La fuerza repelente del campo magnético ayuda a la válvula de carrete a desalinearse con el cuerpo de la válvula, y esto aumenta la asistencia de potencia. Con velocidades del vehículo por debajo de 45 millas por hora, el aumento de corriente proporciona una mayor asistencia de dirección. A velocidades del vehículo superiores a 45 millas por hora, la dirección de la corriente a través de la bobina electromagnética crea un campo magnético que atrae el imán permanente. El imán ayuda a mantener la válvula de carrete alineada con el cuerpo de la válvula, y esto reduce la asistencia de potencia, y proporciona una mayor sensación de la carretera. A medida que aumenta la velocidad del vehículo, aumenta la cantidad de esfuerzo requerido para superar la fuerza de atracción del campo magnético. Con velocidades del vehículo superiores a 45 millas por hora, el aumento del flujo de corriente proporciona una menor asistencia de dirección. Consulte la figura 122 tablero 26. Integrada con el eje del piñón hay una válvula de carrete que detecta el nivel de torsión en el eje, y aplica presión hidráulica a la cremallera de dirección cuando se necesita asistencia. El electroimán actúa en paralelo con el eje de entrada del volante para abrir o cerrar la válvula de carrete. El electroimán genera un par variable, que puede aumentar o disminuir la cantidad de par de dirección que se necesita para abrir la válvula de carrete. Consulte la figura 122 tablero 27. Un sistema Magnasteer. Diagnóstico de la dirección asistida. Almohadilla 1. Una correa de transmisión de la bomba de la dirección asistida suelta, desgastada o defectuosa. Esto puede causar una dirección brusca y ruido de la correa, especialmente al girar. En general, se recomienda que todas las correas, incluida la correa serpentina, poli-V, se reemplacen cada 4 años. Si el vehículo no usa un tensor de correa, entonces se necesita un medidor de tensión de correa para lograr la tensión de correa especificada. Instale la correa y opere el motor con todos los accesorios encendidos para rodar la correa durante al menos 5 minutos. Ajuste la tensión de la correa de transmisión de accesorios a las especificaciones de fábrica o use la siguiente tabla para ver un ejemplo de la tensión adecuada según el tamaño de la correa. Ver gráfico 122-1. Reemplace cualquier correa serpentina si aparecen más de 3 grietas en cualquier nervadura dentro de un espacio de 3 pulgadas. Nota: no adivine la tensión adecuada de la correa. Utilice siempre un medidor de tensión de la correa o observe las marcas en el tensor. Ver figura 122-28. Almohadilla 2. Una polea motriz doblada o desalineada generalmente se debe a un accidente o al reensamblaje incorrecto de la bomba de dirección asistida después de un procedimiento de reparación del motor. Esto puede causar un fuerte chirrido cuando el motor está funcionando y puede parecer un problema del motor. Almohadilla 3. El nivel de líquido de la dirección asistida bajo o contaminado generalmente es causado por una fuga leve en la manguera de alta presión o sellos de cremallera internos defectuosos en un sistema de dirección asistida de piñón y cremallera. Esto puede causar un fuerte gemido y una falta de dirección asistida normal. Ayudar. Consulte el consejo técnico, la prueba visual. Almohadilla 4. Soportes de montaje de la bomba de dirección asistida rotos o sueltos. En casos extremos, los pernos de montaje de la bomba pueden romperse. Estos problemas pueden causar una dirección brusca. Es importante inspeccionar cuidadosamente los soportes de montaje de la bomba y el hardware al diagnosticar un problema relacionado con la dirección. Los soportes tienden a agrietarse en los puntos de ajuste y las áreas de pivote. Apriete todos los accesorios para asegurarse de que el cinturón permanezca apretado y no se deslice, lo que causaría ruido o un problema de asistencia eléctrica. Almohadilla 5. Neumáticos desinflados. Almohadilla 6. Velocidad de ralentí del motor por debajo de las especificaciones. Almohadilla 7. Un interruptor de presión de la dirección asistida defectuoso, si está equipado. Si este interruptor falla, la computadora no aumentará la velocidad de ralentí del motor mientras gira. Y. Almohadilla 8. Enganche mecánico del mecanismo de dirección interno. Como parte de una inspección y diagnóstico completos del sistema de dirección, se debe realizar una prueba de esfuerzo de giro del volante. La fuerza de la dirección asistida, medida por una balanza de resorte durante el giro, debe ser inferior a 5 libras o 2,3 kilos. Precaución, algunos vehículos usan tapas de depósito de dirección asistida con roscas a la izquierda. Siempre limpie la parte superior de la tapa y observe todas las instrucciones y precauciones. Consulte la figura 122 tablero 28. Una ilustración típica del manual de servicio que muestra el método a usar para tensar correctamente la correa de transmisión de accesorios. Consulte la figura 122 tablero 29. Una revisión del líquido de la dirección asistida debe incluir inspeccionar no solo el nivel, sino también la condición y el color del líquido, lo que podría indicar un posible problema con otros componentes del sistema de dirección. Líquido de dirección asistida. Finalidad y función. El fluido correcto de la dirección asistida o PS es fundamental para el funcionamiento y la vida útil del sistema de dirección asistida. El líquido de dirección asistida exacto se puede encontrar en los siguientes lugares. En la tapa del depósito de la dirección asistida. En el manual del propietario. Y. En información de servicio. Consejo técnico. La prueba visual. Siempre que diagnostique cualquier problema de la dirección asistida, verifique el nivel y el estado del líquido de la dirección asistida. A menudo, esto se logra mejor colocando el dedo en el depósito de líquido de la dirección asistida y tirando de él para observar la textura y el color del líquido. Ver figura 122-29. Un problema común con algunas unidades eléctricas de piñón y cremallera es el desgaste de las ranuras en la carcasa debido a los anillos de sellado de teflón de la válvula de carrete, control. Cuando ocurre este desgaste, las partículas de aluminio quedan suspendidas en el líquido de la dirección asistida, dándole un color grisáceo y espesando el líquido. Normalmente, el líquido transparente de la dirección asistida que tiene un color grisáceo, y la dirección que es difícil cuando hace frío son indicaciones claras de lo que ha ocurrido, y por qué la dirección no está funcionando correctamente. Verificaciones de la dirección asistida. Las comprobaciones de la dirección asistida incluyen las siguientes inspecciones. Almohadilla 1. Compruebe el nivel de líquido de la dirección asistida. Purgue el aire del sistema girando el volante de un lado a otro con el motor al ralentí. Almohadilla 2. Compruebe el estado y la tensión de la correa de transmisión. En caso de duda, reemplace la correa. Almohadilla 3. Inspeccione el estado de todas las mangueras, verificando si hay alguna manguera blanda o lugares donde la manguera pueda tocar otro componente. Y. Almohadilla 4. Verifique el apriete de todos los pernos de montaje de la bomba y el engranaje. Procedimiento de lavado del líquido de la dirección asistida. Siempre que se realice algún servicio de dirección asistida, como el reemplazo de una bomba o mecanismo de dirección defectuoso o unidad de piñón y cremallera, se debe lavar todo el sistema. Si no se elimina todo el fluido viejo del sistema, es posible que circulen a través del sistema pequeñas piezas de un rodamiento o rotor defectuoso. Estas partículas metálicas pueden bloquear caminos en la válvula de control y causar fallas en la nueva bomba de dirección asistida o conjunto de engranajes. Además de enjuagar el líquido de dirección asistida viejo del sistema y reemplazarlo con líquido nuevo, muchos expertos técnicos recomiendan instalar un filtro en la línea de retorno de baja presión como una precaución adicional contra daños graves por desechos en el sistema. Los filtros de dirección asistida están comúnmente disponibles a través de los departamentos de repuestos de los concesionarios de vehículos, así como también en las tiendas de repuestos de las tiendas locales de suministros para automóviles. Siga siempre el procedimiento de descarga recomendado por el fabricante del vehículo. Se necesitan dos personas para limpiar el sistema. Siga los siguientes pasos. Paso 1. Levante las ruedas delanteras del suelo. Paso 2. Retire la manguera de retorno de baja presión de la bomba, y conecte la conexión de la línea a la bomba. Paso 3. Coloque la manguera de retorno de baja presión en un recipiente vacío. Paso 4. Llene el depósito de la bomba con líquido nuevo y arranque el motor. Paso 5. Mientras se bombea el líquido de la dirección asistida viejo y sucio al recipiente, mantenga el depósito lleno de líquido limpio mientras el asistente gira el volante completamente en un sentido para bloquear completamente en el otro. Precaución, nunca permita que el depósito de la bomba se quede sin líquido de dirección asistida. Se pueden producir daños internos graves en la bomba. Paso 6. Cuando el líquido salga limpio, detenga el motor y vuelva a conectar la manguera de retorno de baja presión al depósito de la bomba. Paso 7. Reinicie el motor y llene el depósito hasta la marca de lleno. Gire el volante hacia adelante y hacia atrás, evitando las paradas una o dos veces para purgar el aire atrapado en el sistema. Consulte la figura 122-30. Algunos líquidos de dirección asistida son exclusivos del clima, como este líquido para clima frío recomendado para su uso en vehículos de motor general cuando las temperaturas son bajas. Purga de aire del sistema. Si el líquido de la dirección asistida está bronceado, es posible que haya burbujas de aire atrapadas en el líquido. Detenga el motor y deje que el aire salga a la superficie durante varios minutos. Levante el vehículo del suelo y luego gire el volante. Este método evita que las burbujas de aire grandes se rompan en miles de burbujas más pequeñas que son más difíciles de eliminar del sistema. Nota: para ayudar a eliminar el aire atrapado no deseado del sistema de dirección asistida, se recomienda arrancar el motor y girar las ruedas de un tope a otro con las llantas levantadas del suelo. Consulte la información de servicio para conocer el procedimiento especificado a seguir para deshabilitar el encendido o el sistema de inyección de combustible para evitar que el motor arranque. No haga girar el motor durante más de 15 segundos para evitar daños en el motor de arranque debido al sobrecalentamiento. Deje que el motor de arranque se enfríe al menos 30 segundos antes de arrancar nuevamente. A veces, el aire atrapado simplemente no se puede purgar del sistema utilizando métodos ordinarios. Este aire atrapado hace que la bomba sea extremadamente ruidosa, y este ruido a veces convence al técnico de que la bomba en sí está defectuosa. Si el sistema de dirección asistida se abrió para reparaciones y el sistema se drenó, el aire atrapado puede ser la causa. Inspección de la manguera. Tanto las mangueras de suministro de alta presión como las de retorno de baja presión deben inspeccionarse como parte de cualquier inspección completa del vehículo. Si bien la manguera de retorno de baja presión generalmente se siente más suave que la manguera de retorno de alta presión, ninguna debe sentirse esponjosa. Siempre se debe reemplazar una manguera suave y esponjosa. Ver figura 122-31. Cuando reemplace cualquier manguera de dirección asistida, asegúrese de que tenga la misma ruta que la original, y no interfiera con ninguna correa de transmisión, polea u otro componente móvil accesorio, como el eje de dirección intermedio. Consulte la figura 122 tablero 31. Inspeccione las mangueras de dirección asistida de retorno y de alta presión. Asegúrese de que las mangueras estén colocadas correctamente, y no toquen secciones de la carrocería para evitar que el ruido de la dirección asistida se transfiera al habitáculo. Prueba de presión. El uso de un probador de presión de dirección asistida implica los siguientes pasos. Paso 1. Desconecte la manguera de presión de la bomba. Paso 2. Conecte las mangueras del probador a la bomba y la línea de presión desconectada. Ver figura 122-32. Paso 3. Abra la válvula en el probador. Paso 4. Arranque el motor. Deje que el sistema de dirección asistida alcance las temperaturas de funcionamiento. Paso 5. El manómetro debe registrar 80 a 125 psi o 550 a 860 kilopascales. Si la presión es superior a 150 psi o 1400 kilopascales, verifique si hay restricciones en el sistema, incluida la operación de la válvula de asiento ubicada en la entrada del mecanismo de dirección. Paso 6. Cierre completamente la válvula 3 veces. No deje la válvula cerrada por más de 5 segundos. Las tres lecturas deben estar dentro de los 50 psi o 345 kilopascales, entre sí, y la presión máxima debe ser superior a 1000 psi o 6900 de kilopascales. Paso 7. Si las lecturas de presión son lo suficientemente altas y dentro de 50 psi o 345 kilopascales, entre sí, la bomba está funcionando normalmente. Paso 8. Si las lecturas de presión son lo suficientemente altas, pero no dentro de 50 psi o 345 kilopascales, entre sí, la válvula de control de flujo se atasca. Paso 9. Si las lecturas de presión son menos de 1000 psi o 6900 de kilopascales, reemplace la válvula de control de flujo y vuelva a verificar. Si las presiones siguen siendo bajas, reemplace el rotor y las paletas en la bomba de dirección asistida o en todo el conjunto de la bomba. Paso 10. Si la bomba está funcionando como fue diseñada, gire el volante a ambos topes. Si la presión en ambas paradas no es la misma que la presión máxima, el mecanismo de dirección, o el piñón y cremallera, tiene una fuga interna y debe repararse o reemplazarse. Muchos fabricantes de vehículos recomiendan usar un analizador de dirección asistida que mida tanto la presión como el volumen, como se muestra en la figura 122 tablero 33. Conocer el caudal volumétrico en el sistema proporciona información al técnico además de la del manómetro. Muchos procedimientos de diagnóstico del fabricante especifican mediciones de volumen y resultados de pruebas que pueden ayudar a identificar problemas de control de flujo o del mecanismo de dirección. Siga siempre los procedimientos de prueba recomendados por el fabricante del vehículo. Consulte el gráfico 122-2 para conocer las medidas de presión y volumen especificadas por el fabricante. Consulte la figura 122-32, un dibujo que muestra cómo conectar un analizador de dirección asistida al sistema. Caso de estudio. La ruidosa bomba de dirección asistida. Un cliente se quejó de que la dirección asistida de su minivan Dodge Grand Caravan tenía un sonido de lloriqueo, gruñido o chillido muy fuerte durante aproximadamente de 3 a 10 segundos en las mañanas frías al arrancar. El propietario había recibido una cotización de varios cientos de dólares para reemplazar la bomba de la dirección asistida, pero luego pidió a otro taller una segunda opinión. El segundo taller tenía experiencia con este problema, y recomendó reemplazar el filtro de la dirección asistida ubicado en la parte inferior del depósito de la bomba de la dirección asistida. El propietario acordó reemplazar el filtro y el fluido por una cantidad mucho menor que la cotización anterior. Después de reemplazar el filtro y enjuagar el líquido de la dirección asistida quedó silenciosa y funcionó como nueva. El resumen. La queja: la dirección asistida era ruidosa, especialmente cuando hacía frío. La causa: la rejilla en la parte inferior del depósito se obstruye y priva de aceite a la bomba, lo que provoca el ruido. La corrección: se reemplazó el filtro y se enjuagó el líquido. Consulte la figura 122-33, un analizador de dirección asistida que mide tanto la presión como el volumen. La válvula de cierre se utiliza para probar la presión máxima de la bomba. Consulte el cuadro 122 tablero 2. Las presiones de la dirección asistida están relacionadas con la fuerza aplicada al volante por el conductor. La presión más baja ocurre mientras se conduce en línea recta, y la presión más alta ocurre durante los giros hacia las paradas de dirección. Consulte la figura 122 tablero 34. Bomba de dirección asistida típica que muestra el orden de montaje. La manguera de alta presión, salida, se conecta al accesorio. La válvula de control de flujo se puede quitar de la bomba quitando el accesorio. Servicio de bomba. Algunos servicios de la bomba de dirección asistida generalmente se pueden realizar sin quitar la bomba, incluidos los siguientes. Almohadilla 1. Sustitución de las mangueras de alta presión y retorno. Y. Almohadilla 2. Extracción y limpieza del conjunto de la válvula de control de flujo. Ver figura 122-34. La mayoría de los servicios de bombas de dirección asistida requieren la extracción de bomba del montaje del motor y extracción de la polea motriz. Nota: la mayoría de las bombas de repuesto no están equipadas con polea. La polea vieja se debe quitar e instalar en la nueva bomba. La polea vieja debe inspeccionarse cuidadosamente para detectar abolladuras, grietas o deformaciones. Si la polea está dañada, debe reemplazarse. La polea se debe quitar e instalar con una herramienta de extracción e instalación de polea. Ver figura 122-35. Precaución: no golpee el eje o la polea de la bomba en un intento de instalar la polea. Los golpes de choque dañarán los componentes internos de la bomba. Después de quitar la bomba del vehículo y quitar la polea de transmisión, desarme la bomba de acuerdo con el procedimiento recomendado por el fabricante. Limpiar todas las piezas con líquido de dirección asistida. Reemplace las piezas desgastadas o dañadas y todos los sellos. Vea las figuras 122 tablero 36 hasta 122 tablero 40 para el desmontaje y montaje de una bomba de dirección asistida típica. Consulte la figura 122 tablero 35. Herramientas típicas necesarias para quitar e instalar una polea de transmisión en una bomba de dirección asistida. A menudo, estas herramientas se pueden comprar a un costo relativamente bajo en las tiendas de repuestos de automóviles, y funcionan en muchas marcas diferentes de vehículos. Consulte la figura 122 tablero 36. Una bomba de dirección asistida de tipo sumergido típica. La bomba está alojada dentro del depósito de fluido. Consulte la figura 122-37. Se usa un punzón para desalojar el anillo de retención. Consejo técnico. Guarde la llave de encendido en el bolsillo para estar seguro. Cuando reemplace cualquier mecanismo de dirección, como una unidad de dirección de piñón y cremallera, asegúrese de que nadie gire el volante accidentalmente. Si se gira el volante sin estar conectado al mecanismo de dirección, la bobina del cable del airbago, resorte de reloj, puede descentrarse. Esto puede hacer que el cableado se rompa cuando se gira el volante después de reemplazar el mecanismo de dirección. Para ayudar a evitar que esto ocurra, Simplemente retire la llave de encendido del encendido, asegúrese de que el volante esté bloqueado, y póngala en su bolsillo mientras le da servicio al mecanismo de dirección. Consulte la figura 122-38. El eje de transmisión se conecta a la polea de transmisión en un extremo, y está estriado al rotor de la bomba en el otro extremo. Las paletas se colocan en las ranuras del rotor. Consulte la figura 122-39. El anillo de la bomba debe instalarse correctamente. Si se instala al revés, los pasajes internos no se alinearán y la bomba no tendrá salida. Consulte la figura 122-40. El sello del eje debe estar cincelado. Se debe utilizar una culata delgada de metal para proteger el eje de daños. Algunos técnicos perforan un pequeño orificio en el sello, y luego enroscan un tornillo autorroscante para chapa. Luego se utilizan unos alicates para sacar el sello viejo. Desmontaje e instalación de la cremallera de dirección. Paso a paso. Paso 1. Las herramientas necesarias incluyen un extractor de extremos de barra de dirección y herramientas manuales. Paso 2. Para ayudar a evitar que el volante gire cuando se quita el conjunto de la cremallera de la dirección, se está utilizando un bloqueo del volante. Paso 3. Después de levantar el vehículo de manera segura y quitar las ruedas delanteras, se quitan las tuercas de retención del extremo de la barra de dirección exterior. Paso 4. Utilice un disyuntor cónico de la barra de acoplamiento para separar las barras de acoplamiento externas del muñón de dirección sin dañar las botas de goma de goma. Paso 5. Después de mover la cubierta protectora a un lado, se quita el perno utilizado para sujetar el eje intermedio al eje de mangueta del mecanismo de dirección. Paso 6. Las líneas hidráulicas conectadas a la cremallera de la dirección al conjunto de la cremallera de la dirección asistida se retiran con una llave de líneas. Paso 7. Después de sostener el soporte del motor con un soporte de seguridad alto, se usa una llave de impacto neumática con una extensión larga para quitar los pernos del soporte del motor. Paso 8. Extracción de los pernos de la base del motor inferior. Esto permitirá bajar la base para acceder al conjunto de cremallera de dirección. Paso 9. El gato de tornillo en los soportes de seguridad altos se gira permitiendo el soporte del motor a bajar. Paso 10. Extracción de los pernos de fijación de la cremallera de dirección. Paso 11. El conjunto de la cremallera de dirección se puede levantar de los soportes de soporte. Paso 12. En este vehículo de General Motors, el conjunto de la cremallera de dirección se quita del lado del conductor. Paso 13. Antes de reinstalar el conjunto del mecanismo de dirección, observe la muesca en el eje corto. Esta muesca debe alinearse con el perno de retención del eje intermedio cuando se vuelve a colocar en el vehículo. Paso 14. La instalación es la inversa de la extracción. Asegúrese de que la cremallera esté centrada, y verifique que el perno pasante esté correctamente alineado con la muesca en el eje del muñón de la cremallera de dirección. Paso 15. Mientras usa un soporte de seguridad alto para sostener el soporte del motor, se instalan los pernos de retención. Paso 16. Se está utilizando un casquillo para evitar que el extremo de la barra de dirección cónica gire mientras se aprieta la tuerca de retención con una llave. Paso 17. Una vez instalados los conductos hidráulicos y los pernos de retención, se llena el depósito de la bomba de dirección asistida con el líquido especificado. Paso 18. Para purgar el aire atrapado fuera del sistema, se gira el volante de bloqueo a bloqueo con el motor apagado y las ruedas sin tocar el suelo. Compruebe si hay fugas y luego realice una prueba de manejo para verificar una reparación adecuada. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cuáles son las 5 posibles causas de una dirección difícil? Pregunta 2. ¿Cuál es el procedimiento para lavar un sistema de dirección asistida? Pregunta 3. ¿Cómo se realiza una prueba de presión de un sistema de dirección asistida? Pregunta 4. ¿Qué es un sistema de dirección asistida integral? Pregunta 5. ¿Qué herramienta se necesita para quitar e instalar una polea de bomba de dirección asistida? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Un sistema hidráulico usa qué para transferir fuerza de uno lugar a otro? A. Fluido. B. Tuberías y mangueras. C. Pistones de diferentes tamaños. D. Todos estos. Pregunta 2. ¿Las mangueras de alta presión deben usarse en lado del sistema de dirección asistida porque las presiones pueden alcanzar hasta A. 200 psi. B. 750 psi. C. 1500 y D. 2500 y. Pregunta 3. Algunos vehículos están equipados para enviar señales a la computadora cuando las presiones de la dirección asistida aumentan de modo que la velocidad de ralentí se puede aumentar para evitar que se atasque durante los giros a bajas velocidades. ¿Qué componente envía una señal a la computadora? A. Válvula de alivio de presión. B. Presostato de la dirección asistida. C. Válvula giratoria. D. Válvula de control de flujo. Pregunta 4. Engranajes de dirección asistida integral se utilizan para lubricar la unidad. A. SAE 80 vatios 90 lubricante de engranajes. B. Grasa para chasis, NLGI almohadilla 2. C. Líquido de dirección asistida en el sistema. D. Disulfuro de molibdeno. Pregunta 5. Los sistemas de dirección asistida de asistencia variable controlados electrónicamente varían la cantidad de impulso en A. Variando el tamaño del orificio de salida de la bomba. B. Acelerar o ralentizar la bomba de dirección asistida. C. Cambiar el flujo de líquido a través del mecanismo de dirección. D. Desviar parte del líquido de regreso al depósito. Pregunta 6. ¿Qué puede causar una dirección difícil en un vehículo equipado con un sistema de dirección asistida hidráulica? A. Presión de neumáticos baja. B. Clipping PS, Pump Drive Belt. C. Líquido de dirección asistida bajo o contaminado. D. Cualquiera de los anteriores. Pregunta 7. Dos técnicos están discutiendo el procedimiento adecuado para purgando aire de un sistema de dirección asistida. El técnico A dice que las ruedas delanteras del vehículo deben levantarse del suelo antes de sangrar. El técnico B dice que el volante debe girarse a la izquierda y derecha con el motor apagado durante procedimiento. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 8. ¿Se debe verificar un sistema de dirección asistida? A. Nivel de líquido de la dirección asistida. B. Estado de la correa de transmisión. C. Estado de las mangueras. Todo lo anterior. Pregunta 9. ¿Cuándo se prueba la presión de una dirección asistida hidráulica? Sistema, las presiones más altas fueron superiores a 50 psi entre sí, esto indica un problema con el A. Rotor de la bomba. B. Paletas de bomba. C. Válvula de control de flujo. D. Manguera defectuosa. Pregunta 10. ¿Dónde se encuentra el líquido de dirección asistida especificado? A. En la tapa del depósito de la dirección asistida. B. En el manual del propietario. C. En la información de servicio. Todo lo anterior. Fin del capítulo 122.